Señor, es con gozo que en esta mañana dedicamos este momento, Señor, para escuchar tu palabra. Queremos aprender de ti, Señor, que tu Espíritu Santo en esta mañana nos revele tantas verdades acerca de ti, Señor. Queremos conocerte más, queremos tener una relación tan íntima contigo, Señor, porque así es como tú lo deseas. Y para ello necesitamos vivir en santidad, necesitamos ser obedientes. Por eso queremos aprender más de tu palabra, Señor. Bendícenos en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios es amor, dice la Biblia. En primera de Juan 4, capítulo 4, versículos 7 al 10. Voy a leerlos primero para saber qué vamos a estudiar. Amados, dice la Escritura, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El escritor cristiano Oswald Chambers dijo en una ocasión: Dios es amor. No, Dios es amoroso, son cosas muy distintas. Una cosa es Dios es amor y otra cosa es Dios es amoroso. Continuó diciendo: Dios y amor son sinónimos. El amor no es un atributo de Dios, es Dios. Lo que Dios es, el amor es. Si tu concepto de amor no concuerda con justicia y pureza y santidad, entonces tu concepto respecto al amor es erróneo. Continuamos diciendo que Dios es amor, y esta es la tercera de tres expresiones que Juan, el apóstol Juan, menciona en sus escritos para ayudarnos a comprender la naturaleza de Dios. Porque para entender la naturaleza de Dios, tenemos nosotros que abrir nuestros corazones. La primera de estas tres expresiones que Juan con mucha insistencia nos dice en sus escritos, y cuando digo en sus escritos, incluye el Evangelio que Juan escribió y también Apocalipsis y las tres epístolas. En Juan 4:24 dijo Juan: Dios es espíritu. Este es uno de los tres conceptos que nos explica Juan. Y los que adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. La segunda está en primera de Juan 1, versículo 5, a donde dice que Dios es luz. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Y por último, nos dice que Dios es amor. Entonces tenemos ya los primeros dos: Dios es espíritu, Dios es luz, y ahora nos introduce un nuevo concepto de que Dios es amor. Y vamos a ver, cuando habla de que Dios es espíritu y cuando nos habla de que Dios es luz, de que estos dos conceptos están relacionados, vinculados directamente con el hecho de que Dios es amor. Ahora, ninguna de estas tres expresiones podemos nosotros independizarlas, sino que tenemos que tenerlas siempre juntas, porque juntas representan una completa revelación de Dios. Dios es espíritu. Vamos a explicar por qué. En lo que respecta a su naturaleza, Dios es espíritu. Él no tiene carne ni sangre. Como garantía de esto, cuando Jesucristo ascendió al cielo, tomó un cuerpo glorificado. Y así es como Él está esperando por nosotros en el cielo. Y un día nosotros vamos también a tener un cuerpo similar al suyo. Qué hermoso es eso, ¿verdad? Los cristianos no somos personas aburridas, personas que no tienen qué hacer, personas que están hastiadas aquí en la tierra, sino personas que vivimos una vida de aventura en el camino del Señor, siempre esperando cosas nuevas, cosas preciosas que el Señor tiene para nosotros. Luego nos dice Juan que Dios es luz y explica. Esto es en referencia a su santa naturaleza. En la Biblia, la luz es símbolo de santidad y la oscuridad es símbolo del pecado, de la maldad. Veamos en Juan 3:18. Vamos a Juan 3. Evangelio según San Juan, capítulo 3. Voy a leer en el versículo 18 al 21. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Qué bonita manera de explicar lo que significa en realidad la luz. Cuando nosotros estamos en la madrugada, nos levantamos. Claro que no queremos que nadie nos vea en la madrugada, por eso no prendemos la luz, especialmente nuestro cónyuge. Pero cuando nosotros queremos ver y queremos hacer algo en la oscuridad, lo primero que hacemos es encender la luz. Y cuando nosotros queremos que nuestras vidas sean útiles en esta vida, necesitamos de la luz de Dios. Es lo único que va a hacer que hagamos algo bueno. Porque dice la Escritura que no hay nada bueno en el hombre. Y también el mismo escritor, el apóstol Juan, en Primera de Juan 1:5, Primera de Juan 1:5, completa el concepto cuando habla de que Dios es luz. Del 5 al 10 dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Por ser Dios luz, porque como la luz representa santidad, por esa razón Dios no puede pecar. Dios es santo. Por medio del nuevo nacimiento, los hombres recibimos la naturaleza santa de Dios. Es por eso que Jesucristo le dijo a Nicodemo, ¿se acuerdan ustedes cuando Nicodemo tuvo aquella conversación con el Señor en la tarde, en la noche? Y el Señor le dijo, Nicodemo, tienes que volver a nacer, porque el que no vuelve a nacer no puede ver el reino de Dios. Porque es importante, es imprescindible de que nosotros vivamos en santidad para alcanzar estar en la presencia del Señor. Por eso es que el apóstol Pedro, y como vemos nosotros, Juan, Pedro, y luego vemos a Pablo, y a todos aquellos que tuvieron una revelación de Dios, que tuvieron una relación personal con Cristo, vemos cómo ellos dieron inclusive hasta sus vidas. Tal fue la comunión que tuvieron con el Señor, la convicción que tuvieron ellos, que dieron hasta sus vidas. Y son ellos los que hablan y nos enseñan y nos dicen estas cosas. Y ahora el Señor quiere que nosotros aprendamos para que transmitamos su mensaje a las nuevas generaciones. Por eso es que en Primera de Pedro, vamos a Primera de Pedro, unos dos libros antes de donde estamos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 y al 16, Pedro nos habla respecto a la santidad. Así de importante es la santidad, como el Señor nos explica. Como hijos obedientes, dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Lo que nos explica el apóstol Pedro es que la naturaleza de Dios es santa, y si el Espíritu de Dios está en nosotros ahora, nosotros venimos a ser contagiados de su santidad, y nosotros tenemos que obrar en santidad. Por hecho, en Segunda de Pedro, vamos un libro más adelante, en Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 4 continúa Pedro hablando de la naturaleza divina de Dios, y nos dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Habiendo huido, dice. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros, ante la tentación, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Huir, apartarnos, para que entonces podamos conservar la naturaleza de Cristo en nosotros. Dios es amor. Continuamos con el tema. Pero esto no significa que el amor es Dios. Hay muchas personas que idolatran, que aman ciertas cosas y las idolatran porque piensan que eso es lo correcto. Entonces decimos que Dios, al decir Dios es amor, no significa que el amor es Dios. El hecho de que dos personas se amen no necesariamente significa que su amor sea santo, porque hay muchas personas que se aman, pero a su manera, tienen su propia manera, su propio concepto de lo que es el amor. Repetimos, Dios es amor. Y añadimos ahora el otro concepto: Dios es luz. Vamos a ver qué ocurre con estos dos conceptos. Al decir esto, estamos diciendo que el amor de Dios es santo. El amor de Dios es santo, y su santidad se expresa, se revela en lo que Él es. En todas las actitudes, en todas las acciones de Dios se revela su santidad, porque Dios todo lo que hace es bueno. Inclusive en sus juicios expresa amor y misericordia. en el libro de Lamentaciones, yo lo voy a leer, no vayan ustedes allá. Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 al 23 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Si no fuese por la gran misericordia de Dios, que es la expresión de su amor, es precisamente porque nos ama es que Él tiene misericordia de nosotros. Es por eso que inclusive cuando éramos pecadores, enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros para darnos salvación. Y cuando nosotros aprendemos estos conceptos y los hacemos nuestros, porque el Espíritu de Dios está en nosotros, es cuando nosotros vamos a tener paciencia y amor y misericordia para con las personas que son enemigas de Dios. En un tiempo nosotros éramos enemigos de Dios. Ahora comprendemos la verdad y por eso es que buscamos más del Señor. Muchas de las cosas llamadas amor en nuestra sociedad no tienen ninguna asociación con el santo y espiritual amor de Dios. A la inmoralidad sexual se le llama amor, por ejemplo. Al fornicar o adulterar le llaman hacer el amor. Hermanos, el amor no se hace, el amor nace. Nace en Cristo Jesús y nace en nosotros cuando tenemos el Espíritu de Dios. Sin embargo, vamos a festivales paganos. Cuando andamos y vemos que hay festivales paganos o lugares a donde hay reuniones públicas, se sabe de antemano, inclusive en los bares aquí en Jerez tienen imágenes de Cristo en la cruz. Y algunos dicen, Dios es amor, porque la cruz representa el amor de Dios. Porque de tal manera, dice Juan, el mismo escritor, amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí se resume el amor de Dios. Y cuando se ve, y cuando vemos en estos lugares cuadros con imágenes de la cruz, y con inscripciones tales como Dios es amor, lo hacen como si al hacer esto pudieran ellos dignificar lo inmoral llamándole amor. Esas personas justifican su actitud teniendo una cruz en la mano o en el cuello. Con el título de amor se cometen homicidios. Y vemos en la televisión muchas veces dicen un homicidio amoroso. Pues si es amor no debían haber cometido homicidio, ¿verdad? Pero así es como le llaman, porque hay un concepto cambiado, un concepto erróneo de lo que es el amor de Dios. Y otros dicen, del odio nace el amor. Sí. Es que nos casamos porque ella me odiaba y luego me amó. Pues ya era la primera señal, si ella lo odiaba, no debía haberse casado con él. Por eso ahora tiene problemas. El amor que nace de la misma esencia de Dios es espiritual y santo, porque Dios es espíritu y es luz. En esto se resume el concepto de santidad. Este amor es el que Dios ha puesto en los corazones de los que han vuelto a nacer en Él. Romanos 5:5 dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Repito, esto es algo muy importante. Dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado. ¿Qué ocurre cuando nosotros derramamos algo? Si derraman agua encima de nosotros, ¿qué ocurre? Nos mojamos todos, ¿verdad? Quedamos empapados. Parecemos canarios mojados, ¿verdad? Y así es lo que ocurre con nosotros. Cuando el Espíritu de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, nosotros quedamos impregnados del amor de Dios. Por eso es que dice, derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, que ha sido puesto en nuestros corazones. Por lo tanto, el amor es la máxima evidencia de la verdad, de la fe, de la actitud del cristiano. No crean ustedes que emocionalismos son evidencias de que se tiene al Espíritu Santo. Las emociones pasan, y una vez que pasa la emoción, regresan a sus condiciones, a sus situaciones de tristeza. Pero es cuando tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, cuando nosotros podemos practicar realmente la verdadera fe cristiana. Como Dios es amor, y por la revelación personal que tenemos con Él, y perdón, por la relación personal que tenemos con Él, por necesidad vamos a revelar su amor con nuestra manera de ser. Es decir, que vamos a empezar a obrar y a actuar de la manera como el Espíritu de Dios obró y actuó en Jesucristo. Los hijos de Dios han nacido de Dios. Por eso decimos que los hijos de Dios están en la luz y dicen la verdad. Y los hijos del diablo, los hijos de Satanás, dicen que son los mentirosos, porque Satanás es mentiroso. Entonces tenemos que, al ser nosotros hijos de Dios, es porque somos nacidos de Dios. Y Dios, por lo tanto, comparte de su divina naturaleza con sus hijos. Es bonito hasta cierto punto decir, ah, mi hijo se parece a mí. Y por otro lado, los amigos dicen, pobrecito. Pero es tan bonito cuando nosotros vemos a nuestros hijos y los vemos que caminan como nosotros caminamos, se ríen como nos reímos y hacen lo mismo que el padre hace, y la madre dice, ay, mi hijo pobrecito. Y lo que Dios quiere de nosotros es que tengamos de su naturaleza, de que tengamos ese parecido a Él en nuestra manera de caminar, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de ser, que nuestro amor refleje el amor de Cristo. Como Dios es amor, los cristianos tienen que amarse los unos a los otros, porque si el Espíritu de Dios está en nosotros, erróneo sería decir que en una congregación hay chismes y hay trifulcas y hay peleas y hay disgustos entre supuestamente hermanos. Algo está fallando, ¿verdad? Hay una contradicción ahí, hay algo malo. Porque cuando tenemos el amor de Cristo, eso es lo que damos, amor. Y en una congregación se conoce cuando está el amor de Dios. ¿A dónde? Si está el amor de Dios, cuando hay amor entre los hermanos. No solamente hemos nacido de Dios, sino que también conocemos a Dios. Son dos cosas diferentes. Ser nacidos de Dios es uno, y ahora conocerlo es otra. ¿Saben por qué? Porque hay niños que han nacido y después de nacer sus padres los han regalado, y cuando tienen conocimiento, raciocinio, no han llegado a conocer a sus padres, no tienen una intimidad con sus padres. Pero el niño que desde que nace su madre lo amamanta, su padre lo acaricia, le habla bonito, lo cuida, lo tranquiliza, lo alimenta, ese niño se familiariza con su padre y su madre, ¿verdad? Y llega a tener una relación íntima, llegan a ser amigos, el padre y el hijo. Y en eso depende el conocer a Dios. En la Biblia la palabra conocer tiene un significado mucho más profundo que simplemente algo intelectual o mental. Acuérdense que la Biblia dice que los demonios también conocen a Dios, pero tiemblan. Los demonios conocen a Dios, pero tiemblan porque son desobedientes, porque ellos no tienen una íntima relación con Dios. Por ejemplo, el verbo conocer es usado para describir la íntima unión entre esposo y esposa. Y esto lo vemos en Génesis 4:1, a donde dice, conoció Adán a su mujer. Cuando dice conoció, quiere decir que tuvo una relación íntima Lo más íntimo, la relación más íntima de un hombre y una mujer es la relación sexual, y es lo que Dios ha hecho, y es perfecto, es hermoso, dentro del matrimonio. Conoció Adán a su mujer Eva, y aquí nos dice a Eva y a Elena y a Magdalena, sino que dice Eva únicamente, lo cual también indica que el hombre es para una sola mujer. Y dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Conoció, engendró, tuvo una relación íntima. Conocer a Dios significa entonces tener una íntima relación con Él, compartir su vida y disfrutar de su amor. Por eso es que en Primera de Juan 2, Primera de Juan 2, vamos allá, versículo 3 al 5 dice, Primera de Juan 2, versículos 3 al 5 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice que le conoce, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, este verdaderamente, en él está verdaderamente el amor de Dios. Y se ha perfeccionado, por eso sabemos que estamos en Él. Por lo tanto, tenemos que comprender lo que dice Primera de Juan 4:8, cuando dice, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En este contexto, en lo que estamos hablando, hay personas no creyentes que aman a sus familias, y que inclusive se están por ellas, hacen muchas cosas por su familia, y no cabe duda que estas personas tengan algún conocimiento mental de Dios. Digo conocimiento mental porque cuando se conoce realmente a Dios se tiene una estrecha, íntima relación, y eso se expresa en la obediencia de los hombres hacia Dios. Entonces, ¿qué es lo que le falta a esta familia, a esta pareja? Les falta una experiencia personal con Dios. Lo que en nuestro entendimiento Dios es, determina cómo debemos ser nosotros. Hay personas que creen que Dios está siempre esperándonos con una varita para darnos en la cabeza. Y por eso los padres también creen que deben de hacer las cosas con violencia. Hay personas que creen que Dios, que el amor de Dios se expresa únicamente en generosidad, en dar regalos. Y hay personas que piensan que dando un regalo a su esposa, ya con eso han cumplido y que le demuestran amor. Pero es que el amor no es un regalo. El amor proviene del corazón. Proviene de una relación íntima, de un trato especial. Entonces, repito, lo que en nuestro entendimiento Dios es, determina cómo debemos de ser nosotros. Si nuestro entendimiento de Dios es de acuerdo a lo que dice la Biblia, nosotros vamos a actuar de acuerdo a lo que dice la Biblia. Por eso, en Primera de Juan 4:17, Primera de Juan 4:17 dice, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Repito, pues como Él es. Cuando dice esto, está refiriéndose a lo que yo entiendo de Dios. Pues como Él es, yo puedo pensar que Dios es de una manera y yo voy a actuar de esa manera y pienso que estoy bien. Pero si yo veo en Dios lo que la Biblia me enseña de Dios, entonces voy a actuar como Dios actuaría. La verdadera teología, y teología significa estudio de Dios, no es tomar un curso aburrido, impersonal, de doctrinas. Más bien, es una excitante aventura que la vivimos día a día. Eso es conocer a Dios. Esa es la verdadera teología. Cuando nosotros empezamos a tener esa relación personal y conocerlo, yo puedo conocer de medicina en los libros y tener la teoría de lo que es la medicina, pero cuando me ponen delante de un enfermo para que lo opere, empiezan a temblar las piernas y las manos y me da mareo y no sé qué hacer. En cambio, cuando nosotros tenemos una relación íntima, día a día, obedeciendo a Dios, cumpliendo sus mandamientos, entonces empieza a transformarse nuestras vidas y pasamos a ser a la imagen de Cristo. Venimos a ser como Cristo, esa es nuestra finalidad, ¿verdad? Imitarlo, porque para eso fue que Él vino. De lo contrario, el viaje de Cristo del cielo a la tierra es en vano. Tenemos que hacerlo valioso y recibirlo. Nosotros los cristianos somos contagiados literalmente del amor de Dios. ¿Saben por qué? Porque cuando un virus entra en nosotros, por lo tanto, si el Espíritu de Dios está en nosotros, vamos a estar contagiados de lo que ese Espíritu sea, ¿verdad? Si tenemos un espíritu malo, vamos a obrar mal por el Espíritu que nos ha contagiado. Pero si tenemos el Espíritu de Dios, vamos a obrar de acuerdo como Dios obraría. Un enfermo extremadamente contagioso escapó una vez de un hospital. Y ustedes saben qué alarma habrá sido eso, ¿verdad? Va a contagiar a mucha gente. Notificaron a las autoridades pertinentes, inmediatamente empezaron a buscarlo para arrestarlo, para traerlo nuevamente al hospital. Y nosotros los cristianos estamos deambulando en las calles de este mundo. A donde el Señor nos tiene, en la ciudad que estamos, nos tiene deambulando en las calles. Y por eso es que somos perseguidos por Satanás. Porque quiere agarrarnos y encerrarnos para que no contagiemos al resto. Nuestro llamado es contagiar a las demás personas con el amor de Cristo. Llevarles la palabra del Señor. Esa es nuestra misión aquí en la tierra. Una persona que diga conocer a Dios y tener una relación personal con Él, tiene que estar contagiada, impregnada del amor de Dios. De no ser así, miente. Además, los hombres no podemos comprender la grandeza del amor de Dios. Es tan grande el amor de Dios. Y muchas veces hablamos de esto y no tenemos palabras para explicar. Es más, dice la Biblia que Dios mide al universo con el gemme de su mano, ¿verdad? Así dice la Biblia. Y por eso es que tenemos ese dicho entre mi hija Yolía Net y yo, cuando ella me dice, papá, ¿cuánto me amas? Yo le hago así. Ella ya sabe, te amo mucho. Y cuando yo le digo, Yoli, ¿tú me amas? Ella me dice, así papá, con el gemme. Así es como nos amamos, porque así es como el Señor nos ama a nosotros. Es muy grande el amor de Dios. Es incomprensible, no podemos entenderlo. Un ministro en una ocasión se sentó en el vestíbulo de la iglesia, del edificio donde celebraban los cultos, los servicios, y se sentó ahí con la misión de que los congregantes, los fieles, filigreses, se acercaran a él si tuvieran alguna pregunta respecto a la Biblia. Y después de estar un buen rato, solamente uno se acercó y le dice, ministro, yo tengo un problema con un versículo, un pasaje de la Biblia. Le dice, mi problema está en el libro de Romanos, capítulo 9. Dice, yo no entiendo por qué es que Dios amó a Jacob y detestó o odió a Esaú, aborreció a Esaú. Y le dice el ministro, mira, que ese es un pasaje muy problemático. Dice, mucha gente tiene problemas con eso. Y yo también. Entonces el hermanito se sintió muy bien, ¿no? Le dice, ah, pues entonces no soy yo solo. Sí, le dice el ministro, ¿en qué parte del versículo tienes problema? Que tiene dos partes, ¿en la primera o en la segunda? Y le dice, lógicamente en la segunda, ¿cómo puede ser que Dios aborreció a Esaú? Y le dice el ministro, pues en cambio yo tengo problemas con ese pasaje, pero mi problema está en la primera parte del versículo. Yo no puedo entender por qué es que Dios haya podido amar a aquel mentiroso, tramposo y suplantador de Jacob. Y en realidad, ¿cómo podemos entender el amor de Dios? ¿Y cómo podemos entender por qué es que Dios nos ama a nosotros si nosotros nos parecemos más a Jacob? ¿Verdad? Y sin embargo, Dios nos ama. Porque así es el amor de Dios, grande. Dios es amor. Yo tampoco puedo entender por qué es que Dios me ama a mí. ¿Por qué me amó? Y por qué inclusive me da el honor de servirlo. Pero lo acepto, ese amor, y soy feliz. Bien. No debemos esperar entonces comprender el amor de Dios, sino que tenemos que aceptarlo, porque nunca comprenderemos el amor de Dios, que es tan grande. Dios nos ama tal y como somos, pero nos toma y luego nos dice, ahora quiero que cambies. Así como somos, nos ama. Así como el padre del hijo pródigo, ¿se acuerdan ustedes? Que si uno de mis hijos me hace lo que el hijo pródigo le hizo a ese padre, yo no sé cómo actuaría si no conociera a Dios. Pero ahora que conozco a Dios, sé cómo debo de actuar. Seguramente este padre, el padre del hijo pródigo, estaba esperándolo a su hijo todas las mañanas para ser él el primero en recibirlo, porque si uno de sus vecinos lo recibía, lo primero que hubiera hecho es anunciarle a toda la barriada para que vengan a apedrearlo, porque así es como era la costumbre. Para que no vaya otro joven a hacer lo mismo que había hecho él. Y seguramente el padre del hijo pródigo estaba esperándolo. Y cuando el hijo pródigo llegó, lo recibió maloliente, porque dice que estaba casi desnudo, que vivía entre los cerdos ibéricos, comiendo bellotas. Y no tiene que haber olido muy bien. Y el sudor del desierto, imagínense ustedes, sin zapato, maloliente, semidesnudo, y dice que el padre se acercó y lo abrazó, lo amó así como él estaba. Pero inmediatamente llamó a sus siervos y les dijo, ahora denle un baño. En el Ecuador dicen agua, jabón y tusa, bien bañado, y pónganle ropas nuevas, limpias. E inclusive el padre le confió nuevamente el anillo de la familia, que era como decir un Mastercard, una visa, una tarjeta de visa para que pueda comprar lo que él quiera. Le confió nuevamente. Así es como el Señor nos ha recibido a nosotros, tal y como somos, pero ahora quiere limpiarnos, bañarnos a través del arrepentimiento, y quiere que seamos personas nuevas, diferentes. Démosle gracias al Señor por su palabra, y que sus consejos, sus ordenanzas sean para nosotros nuestro alimento, como dijo el Señor a sus discípulos, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió. Padre eterno, te damos gracias, Señor, por este día en que nosotros hemos podido escudriñar tu palabra con toda libertad, sin ser perseguidos, Señor, sin tener que escondernos para hacerlo. Es un privilegio. Te damos gracias por ello y te pedimos que tu Espíritu Santo nos renueve cada día, nos cambie a la imagen de tu Hijo Jesús. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén.